¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 2:05, comienza Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio donde hablamos de ciudad, donde hablamos de cultura y donde hoy día la arquitectura y el arte van a ser protagonistas con dos conversaciones diferentes. Primero, vamos a conversar con el destacado arquitecto Yves Besançon, porque él es socio hace ya mucho tiempo, más de 40 años, de una gran oficina de arquitectura chilena que partió llamándose al emparte Barreda. Bueno, hace muy poquititos días murió Sergio Alemparte Aldunate, la mitad de Alemparte y Barreda. El otro socio, Barreda, gran artista además, ya había muerto. Así que es la segunda generación, no en este caso familiar, pero también hay generación familiar en la oficina, la que hoy día lidera esta tremenda oficina de arquitectos que ha construido una cantidad gigantesca de metros cuadrados. Hablamos de 3,5 millones de metros cuadrados construidos por esta oficina que hoy día tiene un nombre bastante más largo y ya lo sabremos, pero que por supuesto incluye el apellido de Yves Besançon. La idea es que Yves nos cuente un poquitito de quién era este importante hombre de la arquitectura chilena, Sergio Alemparte, que se acaba de ir, que vivió, por lo que veo aquí, casi más de 90 años. Y hemos perdido a un hombre importante. Eso lo vamos a poder conocer y entender hoy día conversando con otro grande, Yves Besançon. Y en la segunda parte vamos a conocer, probablemente, algunos quizás lo conocen, yo no lo conocía hasta que me escribió, a un artista chileno muy joven, tiene 31 años, se llama Pablo Linsambarth. Es un artista de la Facultad de Artes de la Chile, magíster en Artes Visuales. Y el asunto es que uno de los mayores coleccionistas de arte en el mundo, Jorge Pérez, así se llama, de hecho tiene un museo con su nombre en Miami, el Pérez Art Museum, ha comprado 4 obras de autoría de Pablo, y esto estaba exhibido además recién en una galería peruana súper importante, que es Vigil González, y nos va a contar un poco esta situación y vamos a conocer a este artista chileno que tan joven ya está teniendo un éxito súper importante. Aprovecho de adelantarles, ya vamos a conversar más detalles en los próximos días, pero se viene este fin de semana el Día del Patrimonio Cultural, que en realidad es viernes, sábado y domingo. Viernes con algunas actividades presenciales y sábado y domingo con cerca, o sea, con aproximadamente 1,000 ya registradas al día de hoy actividades virtuales. Está tremendamente interesante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, del Patrimonio Cultural. Vamos a partir con música para inmediatamente conversar con Yves Besançon cuando volvamos. Escuchamos un temazo. Esto es África, de Toto.
Cure what's deep inside, frightened of it.
Inmensa canción del año 82, tiene 39 años, escuchábamos África de Toto, tremenda banda, hermosa canción. Y ya, después de la emoción de escuchar a Toto, ahora con emoción presentamos a Yves Besançon Prats, arquitecto. Bienvenido a Santiago Adicto, Yves, un tremendo placer.
Un abrazo, Rodrigo, un placer, además felicitarte por tu programa y por lo que tú haces por la ciudad, el urbanismo y la arquitectura que has puesto en el tapete con tu programa y con tu radio. Muchas gracias.
Aquí somos, muchas gracias por tu palabra, adictos a la arquitectura, absolutamente, desde la mirada de la comunicación, ¿no?, de la difusión. Y sí, pues, es súper rico tener la oportunidad desde esa ventana, desde esa mirada, poder conversar con gente que está haciendo la arquitectura, que también la está pensando, como es el caso tuyo. Te quiero presentar brevemente, porque tu currículum es inmenso, pero bueno, Yves Besançon es arquitecto de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Egresa y el año anterior empiezas ya a trabajar en Alemparte Barreda. O sea, es impresionante como tu carrera parte incluso antes de terminar la universidad, ya entras y eres socio 3 años después. O sea, súper, súper meteórico en ese sentido, Yves.
Así fue. Cuando llegué, para que tú sepas, me contrató mi actual socio, Manuel Bedelé, que debe estar escuchándome, y yo llegué a hacer una práctica, a hacer un reemplazo de una niña que estaba esperando guagua, y ahí me quedé para siempre.
Para siempre.
A los 2 años me asociaron y hasta el día de hoy con Manuel somos los que hemos, y Amalia, la hija de Tito Barreda, más Manuel Bedelé, el hijo de Manuel, mi socio, hemos tomado la posta de estos dos grandes fundadores que ya nos dejaron, Tito Barreda y Sergio Alemparte.
Así es, por eso la oficina se llama ya hace tiempo Alemparte Barreda Besançon Arquitectos y Asociados, fundada en 1953. Bueno, quiero contar también que Yves tiene muchos vínculos con el mundo académico y editorial. De partida es profesor de título en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Chile desde el año 2004 a la fecha. Ha sido profesor de taller de licenciatura en la misma universidad, es profesor de taller 6 en la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Fue presidente de la Fundación Educacional Alianza Francesa de Santiago del año 92 al 2015, y buena cantidad de tiempo.
Y sí, eso se llama quedarse pegado.
Bueno, pero en un colegio hecho por Emilio Duarte, yo también me quedaría pegado, además de la componente educacional, digamos.
Gran arquitecto.
Exactamente, exdirector y decano de la Facultad de Bellas Artes, Arquitectura y Diseño de la UNIAC del año 2002 al 2011. Fue presidente de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, entre 2012 y 2014. Fue después past president del 2014 al 2015. Es presidente de la Fundación IDEA con 2D, Instituto de Difusión y Extensión de la Arquitectura. Es miembro del comité editorial y director de la revista de arquitectura AOA y miembro de publicaciones de AOA. Es miembro del comité asesor del área de arquitectura del Ministerio de las Culturas, de las Artes, del Patrimonio. Es miembro del consejo directivo del programa Construye 2025 de Corfo. Es miembro del comité directivo de certificación de vivienda sustentable para viviendas CBS. Es miembro del directorio del BIM Forum Chile. ¿Qué es ese, el BIM Forum Chile?
El BIM Forum Chile es precisamente un directorio en el que participan, depende de la CDT, de la Cámara de la Construcción, y en él participan varias empresas privadas, oficinas de profesionales y gremios, y ministerios como el MOP y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para el fomento del uso de las nuevas tecnologías.
Estas del BIM. El BIM, claro, sí, por supuesto.
Claro, eso es el BIM Forum Chile.
Ok, la tecnología que usa hoy día la gente del mundo de la arquitectura. Bueno,
exactamente.
Ha sido parte del Comité de Escuelas para Chile, que reconstruyó 300 escuelas públicas producto del terremoto del 2010, es miembro del Comité de Concursos de la AOA, ha sido director de concursos y jurado como el Pabellón de Chile en la Feria Universal de Milán 2015, el Teatro de las Artes de Panguipulli, el edificio consistorial de Providencia, donde nos tocó, no, el de consistorial, perdón, nos tocó estar juntos en el jurado del Mercado de Providencia, ¿no es cierto?
Sí, que no lo alcanzaba a poner en el currículum, pero ese fue un gran concurso organizado por la alcaldesa Matei, que tuvo un gran ganador, que fue la oficina de, yo me acuerdo, de Tirado, Martín Lira y también Pablo Alar participaron en ese proyecto.
Y liderado por la familia Jaue de Patio Bellavista, que esperemos se haga pronto, es un precioso proyecto. Bueno, y para terminar con la presentación, Yves también ha obtenido su carrera con decoraciones como el grado de Chevalier dans l'Ordre de Palme Académique, espero haberlo pronunciado con cierta decencia, del gobierno francés.
Muy bien.
Fue honrado también con otro premio de la Cámara Franco-Chilena de Comercio, y así, un hombre que está en distintas áreas de la arquitectura, del mundo editorial de la arquitectura, a través de la AOA y, por supuesto, de los concursos, y que hoy día nos interesa especialmente conocer su oficina, porque es en esa oficina que comenzó hace muchas décadas Alan Parte y Barreda, dos grandes de nuestra arquitectura, y hemos perdido recién, hace muy poquitos días, a Sergio Alan Parte Aldunate. Entonces, queremos que nos cuentes un poquitito, y después obviamente dimensionamos al tamaño de la oficina que ustedes lideran hoy día, como segunda generación, podríamos decir, pero que nos cuentes un poquitito de Sergio Alan Parte, por supuesto, Ernesto Barreda, dos grandes que ya no están, y insisto, Sergio Alan Parte, que se acaba de ir, y es la excusa para la conversación que tenemos hoy día.
Rodrigo, te agradezco primero la invitación. Yo creo que nuestra oficina se siente muy honrada con poder participar en este programa, porque Sergio Alan Parte, como tú puedes haber investigado, era un hombre de muy bajo perfil, un gran arquitecto de muy pocas palabras, muy riguroso, un cerebro privilegiado, con una memoria como tienen muy pocas personas, y además tenía un gran sentido del humor, sin experimentar jamás la chacota. Él siempre fue muy serio, muy riguroso, pero tenía mucho sentido del humor y tenía una característica increíble personal. Voy a hablar de él como persona primero, porque la gente lo conoce poco. Es un hombre que siempre miró a la gente de frente y a cada uno le dedicó su tiempo y a cada uno le entregó sus generosos conocimientos. O sea, él le dio importancia a cada persona en sí misma, y eso es una característica. Yo siempre he dicho que cada persona que conoció a Sergio Alan Parte podría escribir una historia distinta de él. Es un hombre magnífico, fundaron con Tito el año 53, se conocen desde que se iniciaron como estudiantes en la Universidad Católica, y de ahí para adelante no se separaron nunca más hasta que la muerte los separa, como se dice cuando a uno lo casan.
Tito Barreda, Sergio, ¿se murió hace cuánto? No hace mucho.
El 2014. Sí, claro. Van a ser 7 años año.
Y perdón, era más conocido también porque era pintor, y un pintor importante, entonces eso le daba un rol, digamos, adicional al de la arquitectura a Tito Barreda.
Claro, le daba un ámbito público que lo hacía aparecer más en la prensa, pero además no era solo porque Tito era pintor y porque además él tenía una personalidad muy distinta a la de Sergio, eran muy complementarios ambos. A Sergio todo eso no le gustaba, a él no le gustaba ni la prensa, ni las fotos, ni aparecer en ninguna parte, porque a él lo que le gustaba era su pega, su trabajo, la arquitectura, que era su adoración. Pero también, fíjate, tenía grandes dotes para el dibujo. Sergio era un maravilloso dibujante. De todas las obras que tenemos en la oficina, hay varios croquis hechos por él, pero además era un gran acuarelista. Junto con eso, por supuesto, era un fanático de Wagner, se podía cantar un aria de Wagner en alemán completa, hablaba francés correctamente, a mí me recitaba poemas en francés, hablaba, por supuesto, que muy bien inglés. O sea, era un hombre muy, muy, muy completo, Sergio, y su principal característica, como te decía antes, fue la generosidad en traspasar sus conocimientos al resto de las personas que lo hemos sucedido, a sus hijos, a nosotros, todos los arquitectos del taller de la oficina, oficina que ya tiene 68 años, piensa tú que la fundaron en el año 53, yo estoy hace 47 años con ellos, Manuel, mi socio, está hace 51, la Amalia se incorporó después, la Amalia Barrea, esa ya es la tercera generación, después viene Manuel Bebelés Tondró, hijo de Manuel, que es socio nuestro ahora, y hemos tomado este bastón con mucha responsabilidad, porque la verdad es que fueron, como muy bien dijiste tú al principio, dos grandes arquitectos de la última mitad del siglo pasado y parte de este siglo, en los que trabajaron hasta sus últimos días, además con sus cabezas muy lúcidas y siempre muy preocupados de los proyectos que estábamos haciendo.
Perdón, guardando las diferencias y las particularidades, me hace pensar un poco también en la oficina de Jaime Wendersky, que era al mismo tiempo un gran arquitecto y un gran pintor, y que hoy día sigue existiendo, digamos, en su hijo. Entonces, hay por ahí un parecido, y no creo que sean muchas las oficinas de arquitectura, así como Alan Parte Barreda, ¿no es cierto?, que hoy día tiene nombre, o la oficina, digamos, de Jaime Wendersky, que se hayan mantenido en el tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que son muy pocas, porque tú sabes que las crisis producen de repente crisis entre las personas, pero a nosotros, en Sergio y Tito vivieron muchas crisis, nosotros cuando ya éramos socios con Manuel, Lamal y Manuel, vivimos muchas crisis con ellos también, y siempre nos levantamos, y una de las cosas buenas que tenía Sergio es que veníamos todos a trabajar, él el primero, y siempre estaba preocupado de levantar el ánimo. O sea, él siempre decía, hemos pasado tiempos peores, ya vamos a echar, echémosle para adelante, y cuando uno decía, oye, nos están llamando para arreglar los cajones de la tienda X, entonces él decía, oye, esta oficina se ha levantado en las crisis haciendo puro picoteo y puras cosas chicas. Y así ha sido. La crisis del año 81-82 fue monstruosa, gigante. La crisis del año 70 fue monstruosa, y la verdad es que para los arquitectos estoy hablando, y siempre ellos se levantaron y nosotros estuvimos ahí aprendiendo con ellos cómo se hacía eso, y eso se hacía con perseverancia y con rigor, con el rigor. Por ejemplo, nosotros nunca en la oficina hemos entregado tarde un proyecto. Eso era algo que Sergio tenía marcado a fuego. La puntualidad y el cumplimiento del deber era algo que no podía jamás fallar un arquitecto. Éramos como oficina de ingenieros, decía yo, porque los ingenieros son siempre muy puntuales y los arquitectos siempre dicen que pasa tomando pisco sour y bailando entre las mesas de dibujo. No es así. Las oficinas de arquitectura se han transformado en oficinas muy rigurosas y muy especialmente dedicadas al cumplimiento, porque hay mucha competencia además. Pero como te digo, Sergio era un gran, en ese sentido, un gran maestro para todos nosotros. Fue un gran maestro, aprendimos muchas cosas por sus dotes humanas y por sus dotes profesionales.
Estamos conversando con el arquitecto Yves Besançon acerca de su socio y mentor, podríamos decir también, ¿no es cierto? Sergio Lemparte Aldunate, que ha fallecido hace muy poquititos días, socio fundador junto a Ernesto Barreda de la muy famosa oficina Lemparte Barreda. Vamos al tiro, si quiere, a algunas obras para que la gente que todavía no dice Lemparte Barreda, bueno, yo creo que si uno dice Hotel Sheraton y si uno dice Torre Santa María, ya inmediatamente queda claro que estamos hablando de una oficina importante, porque esas son probablemente algunas de las obras más famosas de la etapa 70s-80s, ¿correcto?
Exactamente, la época son de la época del 70, 80, 70, el Hotel Sheraton San Cristóbal, que fue un trabajo de los más grandes que tuvo Lemparte Barreda cuando empezó a crecer. Yo no existía todavía en la oficina, yo creo que Manuel todavía no había llegado. Manuel llegó un tiempo después y le tocó participar en el proyecto de la Torre Santa María, que fue un proyecto muy emblemático porque fue el primer rascacielos, como quien dice, de Santiago, de 100 metros de altura, que lo hicimos en conjunto. Ese trabajo, yo llegué a dibujar escaleras, me acuerdo, del año 74. Sí, porque esa torre se inauguró el 80, y el 81 fue el maldito incendio que tuvo el piso, sí, el piso 11, que se quemó y que después, bueno, produjo varias tragedias con vidas humanas muy muy lamentables.
Uno de los incendios más recordados de la historia moderna de Chile, digamos.
Claro, y lo recordado del incendio es que precisamente el edificio contaba con todas las condiciones que tenía que tener un edificio y que no existían en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y que se pusieron después a raíz de que el edificio se salvó de quemarse porque cumplía con todas esas normas. Entonces, precisamente fue una oficina muy vanguardista en eso. Yo me acuerdo de cuando yo miraba los dibujos del Hotel Sheraton hechos a mano y a lápiz por Tito y por Sergio. O, por ejemplo, el rigor con que se proyectó la Torre Santa María, que es un proyecto en años en que, bueno, Chile no tenía ninguna manera de importar grandes productos porque no existían grandes importaciones. No era un país abierto como es ahora, en que ahora, bueno, todos los edificios tienen muros cortina, todos los edificios tienen muy buenos ascensores, todos tienen muy muy buen aire acondicionado y estupendas alfombras y muy buenos materiales, pero en esa época era todo muy difícil y fueron muy, muy, muy perseverantes en conseguir y obtener esos proyectos. El proyecto del Hotel Sheraton es un proyecto emblemático, es el hotel de la Starwood, ahora ya no es de la Starwood porque creo que pasó a manos de Marriott esos hoteles. Ese hotel fue el hotel más eficiente desde el punto de vista de productividad que puede haber tenido la Sheraton en Latinoamérica.
Así es.
Porque la cantidad de metros cuadrados referidos a la cantidad de habitaciones era el más eficiente en operaciones lejos.
¿Es correcto decir, Yves, que es el primer hotel de una cadena internacional construido en Chile? Porque el Hotel Carrera, que era más antiguo, tuvo vínculos con otras cadenas, pero no se construyó para una cadena extranjera. Eso sería lo preciso, ¿no? Decir que es el primer hotel construido en Chile.
Claro, ese hotel, el Hotel Sheraton, iba a ser primero un Hotel Hilton, pero posteriormente, y el propietario y el que construyó y armó todo el negocio, era don Carlos Viales Fantoso, que se lo encargó a Tito y a Sergio en ese momento, porque él confiaba mucho en ellos como arquitecto, y esto provenía de una idea que tenía el expresidente Eduardo Frei Montalva de dotar a Chile durante su gobierno de un gran hotel internacional que Chile no tenía, porque solo tenía, como bien dices tú, el Hotel Carrera. Exacto. Y no se había construido ninguno. Y entonces Carlos Vial construye este hotel, se lo encarga a Tito y a Sergio, y es el primer hotel en que además, después por los temas de la Unidad Popular y de la ITT, etcétera, el hotel pasa a manos de la Sheraton y es como el primer hotel en que ellos son propietarios de un edificio. Generalmente las cadenas solo operan los edificios y el propietario es otro.
Exacto.
Y ahí ellos se quedan con el edificio y pasa a ser un Sheraton, propiedad de la Sheraton.
Que casi fue hospital, lo querían expropiar, entiendo, para hacerlo hospital en tiempos de Allende y finalmente no daba, creo que las sillas de ruedas no cabían por los pasillos, algo así, escuché, digamos.
Lo que pasaba era que los hoteles tienen que tener unos anchos especiales para que las camas, cuando tú sacas al enfermo de la habitación, den vueltas, pasen por las puertas y den vueltas en los pasillos. Por un tema estructural, el edificio no daba para eso y fue imposible que lo expropiaran para que fuera hospital, y ahí Allende desistió de la idea y lo mantuvo como hotel. Pero la idea original era esa, precisamente transformar al hotel en un hospital del pueblo, y que por razones estructurales era imposible adecuar, así que no se pudo hacer.
Mira, déjame nombrar así rápido algunos otros de los proyectos de la oficina de la que tú formas parte, y de la que formó parte y sigue, digamos, espiritualmente siendo parte Sergio Lemparte Aldunate, que falleció recientemente. Ustedes hicieron, digamos, como oficina, ya dijimos, la Torre Santa María y el Hotel Sheraton, el Hotel Crown Plaza, el Hotel Park Plaza, el Hospital Naval de Viña, el Hotel Hyatt, el edificio Birman 24, que es tremendo ahí en Sánchez Fontecilla con Callao, la remodelación de la Clínica Santa María y dos nuevos edificios, el Hotel Ritz-Carlton, el Sheraton Miramar, el Intercontinental, el edificio ESO, que está ahí en Vitacura con Vespucio, la Torre Interamericana, que hoy es la Torre MetLife, el edificio Sigdo Coppers en la calle Málaga, el edificio Teatinos, el Portal La Dehesa, la Clínica Dávila, la Torre y el Mall Costanera, la Torre Costanera con César Pelli, los edificios del Security que están en Apoquindo, uno frente al otro, la Clínica de la Universidad de los Andes, la Teletón de Santiago, y estoy nombrando algunos de los proyectos de la oficina de la cual eres parte. Y deben ser ustedes, yo me imagino que quizás comparados con, no sé, con Abraham Zinnerman, probablemente de los que más metros cuadrados han construido en los últimos, no sé, 30, 40 años, ¿no?
Fíjate que hablando del bajo perfil de Sergio Lemparte, en una oportunidad él se puso, como era muy meticuloso, a calcular cuántos metros cuadrados habíamos construido. Cuando llegó a 3,5 millones, dijo, ya me la tía iba, así que por favor que sigan otros calculando esto, yo ya no voy a seguir porque esto es una lata. La verdad es que hemos hecho muchos metros cuadrados construidos, que es lo más importante, y es lo que quiere un arquitecto, que su obra se construya, ¿no es cierto?
Exacto.
A Sergio especialmente le gustaba eso, le gustaba la obra construida y el trabajo bien hecho. De hecho, él cuando... siempre habíamos dos socios a cargo de cada obra, y cuando le tocaba hacer cosas con Manuel Vélez o conmigo o directamente con Tito a veces, o incluso cosas con la Amalia, hubo otros que los vio, los alcanzó a ver, incluso con Manuel Vélez, hijo de nuestro último socio. Siempre él, cuando iba a la obra, tenía una característica muy especial que era muy buena, porque resulta que la hemos ido perdiendo. Él se hacía respetar en la obra, hacía que se construyera con los planos de arquitectura y no con los planos de cálculo, como pretenden siempre los constructores construir, porque se cometen muchos errores. Los constructores deberían ser siempre el segundo chequeo de un proyecto, pero deben construir con los planos de arquitectura, que son los creadores del proyecto. Todo proyecto es un proyecto de arquitectura, no es un proyecto de cálculo o un proyecto de clima o un proyecto eléctrico. Y siempre, como te digo, hacía que los planos de arquitectura estuvieran primero y se conversara siempre sobre los planos de arquitectura. Nos acompañó siempre a las obras, era un tipo de una energía increíble, y como te dije en delante, lo mejor que tenía era la gran memoria. A mí me tocó participar en la Torre Centenario, la que tú dices, ahí en Miraflores, en ese edificio con él, y realmente fue una experiencia magnífica. Me tocaba ir con él cuando hicimos Santa Augusta de Quintay, que hicimos varios edificios ahí.
También hicimos Santa Augusta, tremendo ese proyecto ya.
No todo el proyecto, pero sí una gran cantidad de edificios que se construyeron hace muchos años y que yo los fui a ver con Sergio. Hacíamos un viaje de 2 horas entre Santiago y Quintay, veíamos la obra, lo mismo con Zapallar Norte, el loteo Zapallar Norte, también lo hicimos con él, y había una cosa muy entretenida, que en el auto, tú verás que uno cuando va solo con su socio tiene muchas cosas que conversar, pero habla de muchas cosas, no solo de la oficina, sino que de muchas otras cosas, y Sergio era realmente un deleite conversar con él. Pero al mismo tiempo, como uno conversaba mucho con él, él tenía además grandes momentos de silencio en que, porque él no hablaba de más ni de menos, decía lo necesario. Y cuando se terminaba un tema, se terminaba. Pero uno viajaba fascinado en esos viajes porque iba aprendiendo miles de anécdotas que no se me van a olvidar nunca. Por ejemplo, Sergio era de los que se llevaba unas bases de un hospital nuevo a la casa un fin de semana, yeah. Y en el fin de semana podía traerlo dibujado a mano alzada todas las plantas y un corte del hospital para que el taller se pusiera a trabajar el día lunes. O sea, era así de rápido para captar y ordenar un proyecto completo como un hospital, que creo que son los proyectos más complejos de los que puede hacer un arquitecto. No sé si hay algo más complejo que un hospital. Creo que después vienen los hoteles y después vienen todos los demás.
Es como el socio y el mentor extraordinario que uno podría tener en todos los sentidos, como lo estás describiendo, Yves Besançon.
Fue un gran mentor, porque como te dije antes, le dedicaba tiempo especial a cada persona. Cada persona del taller era especial para él. Fíjate que él llegaba todos los días en la mañana, recorría todos los tableros para saber qué estaba haciendo cada uno, no con un afán de control, sino que para informarse cómo iba el proyecto. Y después, después de eso, pasaba por la oficina de cada uno de sus socios, hablando también de cada proyecto que uno estaba a cargo y si había habido avances o retroceso o buenas o malas noticias. Ahora, como era un optimista, él entraba y te decía, hola Yves, ¿cómo estás? Good news. Y yo lo miraba y le hacía así con la cabeza y él me decía, good news, no news, perfecto. Y estaba pero feliz, siempre tenía una cota de optimismo para enfrentar todos los proyectos que hemos tenido. Así que, como te digo, fue un gran mentor. Yo, en ambos, tanto en Tito como en Sergio, yo creo que nosotros todos los socios menores ahora, pero yo no puedo decir más jóvenes porque ya no soy joven, pero
eres muy joven todavía, todos, por favor.
Pero partimos todos muy jóvenes, sí, claro. Muy jóvenes de esta en esta oficina, y como te digo, él, yo creo que Sergio y Tito deben haber formado a cientos de arquitectos que ahora muchos de ellos tienen sus propias oficinas y han hecho su vida con grandes proyectos, y pero que se formaron aquí 2, 3, 4, 10 años. Fíjate que hay gente que todavía trabaja con nosotros, tenemos arquitectos que están hace 40 años con nosotros.
¿Dónde trabajando. Están ubicados ustedes? ¿Han tenido distintas oficinas y han estado en el mismo lugar? ¿Cómo ha sido eso?
No, desde el año 81 nos instalamos en un proyecto de la oficina que tú nombraste al principio, en la emblemática Torre Santa María, y aquí estamos en el piso 19. Estuvimos en el 18 y nos movimos al 19, pero antes estuvimos en Padre Letelier con los conquistadores, en una casa de esta estilo inglés, y también estuvimos en otra en Lota.
Oye, esa es la torre de los arquitectos, la Torre Santa María, claro, ¿no? La Elemental, está Cecilia Radich, hay mucha gente en esa.
Cecilia Puga también.
La Cecilia Puga, exacto.
Ahora, la oficina partió propiamente tal en la calle Nueva York, porque antes, claro, en esas épocas, todo estaba en el centro de Santiago. Y la calle Nueva York, que era una calle bien bonita, ahí tenían la oficina Tito y Sergio. De hecho, yo creo que Manuel alcanzó a hacer su práctica en esa oficina. Y después ya nos conocimos en Padre Letelier, que fue la segunda oficina que tuvieron. Pero como te digo, fue una oficina muy prolífera. Y Sergio hizo, por ejemplo, toda la Minera Andina. En esa época, ese fue, junto con el Sheraton, fueron los dos proyectos en los años 70 más grandes que ha hecho la oficina en esa época. Y de ahí empezamos, como te digo, a hacernos muy conocidos, a pesar de que hicimos muchas casas también, pero llegó un momento en que atender a los clientes de casa era muy difícil, porque el cliente de casa quiere una especial atención y para eso hay arquitectos que están especializados en ello.
Claro, el costo alternativo para usted era muy alto en el fondo.
Era muy alto porque habíamos emprendido el vuelo. Esto, un día me dijo Sergio, Ipsi, cuando uno va en un Ferrari, uno no se puede bajar a 230 kilómetros por hora, tiene que seguir corriendo la carrera nomás. Y eso fue lo que hicimos. Tuvimos, entre medio, te digo, tuvimos altos y bajos y hubo que reducir la velocidad, pero después se volvió a retomar el ritmo.
Qué interesante, estamos escuchando y conversando con Yves Besançon, socio de Alemparte Barreda, Bedelés Besançon Arquitectos y Asociados. Él es parte de la oficina ya hace más de cuatro décadas. Y hay un dato que no hemos comentado, pero lo encontré por ahí, que en el fondo, bueno, Sergio Alemparte Aldunate, de quien estamos hablando hoy día porque acaba de fallecer, uno de los fundadores, ¿cierto?, de esta gran oficina de arquitectos que es Alemparte Barreda, es hijo de Miguel Alemparte Ureta e Inés Aldunate de Razzuriz. Pasó su niñez con su abuelo materno, Carlos Aldunate Solar, que fue ministro de Relaciones Exteriores y senador, casado con Pelagia Errázuriz Echaurren, hermana e hija de los presidentes Federico Errázuriz Añartu y Federico Errázuriz Echaurren. O sea, viene de una familia con mucho vínculo con la política y además tiene un parentesco con el gran arquitecto Josué Smith Solar.
Claro, porque Carlos Aldunate era Aldunate Solar, su abuelo.
Ajá.
Y él es bisnieto de presidentes de la República y sobrino nieto de otro presidente de la República, de Federico Errázuriz Echaurren, y es bisnieto de Federico Errázuriz Añartu. Sergio fue un hombre que se crió en esa casa, y esa casa de la que tú hablas la proyectó José Smith Solar en Zapallar. Es la casa que ahora alberga la Municipalidad de Zapallar. Yo me acuerdo que cuando íbamos con Sergio a visitar al director de obras de Zapallar, cuando estábamos haciendo el loteo de Zapallar Norte, entrábamos a la municipalidad, subíamos al segundo piso y me decía ahí, ese era mi dormitorio. Él vivió ahí toda su vida y con sus abuelos.
Qué entretenido. Y otra cosa que me di cuenta, Yves, mirando los trabajos de ustedes, y a veces uno cruza la información con su interés, es que en muchos edificios hechos por vuestra oficina hay un aporte importante, de altísima calidad escultórico. Desde la Torre Santa María, con esa hermosa obra de Juan Eguenau, la escultura de Vicente Gajardo en el edificio ESO, en los trabajos de Federico Asler a nivel de muro, tanto en la Torre MetLife, que era la Torre Interamericana, como en la Clínica Santa María, la escultura
y en el Fórum.
El Fórum es de ustedes también.
También, y ahí también Federico Asler instaló una enorme escultura real, muy, muy bonita.
Es que sabes que el edificio Forum o no lo encontré o no está en la página web. Yo busqué así.
Si es que no hemos puesto todo. También te hemos puesto esculturas en los edificios del
Security.
Del Security.
Osvaldo Peña,
las esculturas amarillas, esas que son bien llamativas. Mira,
Pancho Gasitúa en el edificio Sigdo Coppers, Sergio Castillo en el edificio Teatinos. Entonces, me pareció súper importante rescatar, porque esto no es una casualidad, aquí hay un vínculo directo entre ustedes como oficina de arquitecto y la escultura.
Fíjate que eso es algo que con Tito y con Sergio, con ambos, siempre hemos querido, siempre hemos pensado como oficina, como principio, que la arquitectura, esto es una cosa un poco pedante mía, de que la arquitectura es la más grande de las artes y que alberga a todas las demás. Y por lo tanto, uno en la arquitectura tiene que hacerle espacio al arte. Y una de las maneras de hacerle espacio al arte es la que tú acabas de describir, con grandes esculturas que además regalan espacios públicos, como en el edificio Suma, frente a cada uno de esos edificios, para poder colocar estas esculturas. Pero al mismo tiempo, cuando hemos hecho hoteles, hemos tratado de que las compañías que nos han contratado también hagan una curatoría con arte y podamos poner, con Amalia Barreda lo hemos hecho mucho y con Tito también lo hacíamos mucho, de que se contrataran a pintores y escultores para instalar en el Hotel Miramar de Viña, por ejemplo, hay una gran colección de pintura. Lo mismo sucede en el hotel Crown Plaza, se colocaron también buenas pinturas. En el Ritz-Carlton fue lo mismo. En el fondo, siempre creo yo que la arquitectura debe albergar, porque es el espacio en donde la arquitectura acoge a la escultura, a la pintura y a otras artes.
La Clínica Dávila, también tiene un trabajo escultórico en la entrada, bien interesante.
Sí, y esa clínica que pasó a ser la clínica más grande de Chile, partió como un lunar ahí en Dávila, donde estaba la antigua clínica alemana, tú debes leído,
antigua
clínica alemana, en ese edificio nació la clínica Dávila y empezó a crecer a lo que es ahora, que es una de las clínicas más grandes, es la clínica más grande de Chile, lejos, la clínica privada más grande de Chile, la que tiene la mayor cantidad de camas. Y también hay trabajos escultóricos en el Hotel Miramar, como te digo, también tenemos trabajos escultóricos, ahí colocamos, modestia aparte, esculturas de Tito Barreda, porque él no quería, pero al final logramos que las pusiera porque el gerente general quería tener esculturas de Barrea, pero hay otras esculturas también y muchas pinturas.
Qué importante, a mí me pareció mucho más que un detalle, me pareció un tremendo aporte que en muchas de las obras de ustedes haya, digamos, esta mirada y esta esta ayuda de alguna manera al mundo del arte y este regalo de belleza para la gente, para el ciudadano, ¿cierto? Que pasa por ahí, ¿no?
Hay un aspecto que tú no has nombrado y que es bien interesante porque hay muy poca gente que lo sabe. Nuestra oficina en los años 70 también, en que había muy poco trabajo, hizo la gran mayoría de las estaciones del metro de la línea 1, en las que hay un precioso trabajo de mosaicos, de murigrasi, de ymir, diseñados por la oficina, y que son, los han ido moviendo, los han ido sacando, se han ido cayendo, no sé, pero la verdad es que hay incluso hay tesis y trabajos universitarios que reconocen este trabajo como un aporte a la arquitectura, al arte en la arquitectura, del transporte, como es el espacio subterráneo, que es un espacio que uno siempre lo ve como muy sórdido, muy negro. Pero
importantísimo lo que estás contando. Claro, no lo tenía presente, la verdad, y ese trabajo, sí. El trabajo, digamos, de mosaicos de la línea 1 y 2, es un trabajo realmente alucinante que con el tiempo uno fue dándose cuenta que era patrimonio cultural y empezó toda esa pelea, digamos, de los amantes de los mosaicos y de las teselas de Irmir contra, de alguna manera, en su momento, el metro que la estaba reemplazando sin mucha delicadeza.
Exactamente, ahí el gran aporte de todo ese trabajo fue de Sergio Lemparte y de mi socio Manuel Bedelé, que trabajaron juntos en esos proyectos y que, bueno, a Manuel le encanta el diseño y a Sergio, por supuesto, que también, y hacían estos diseños preciosos de estas estaciones que hasta el día de hoy muchos de ellos perduran, porque esto se hizo en varias etapas. Yo me acuerdo que el metro ahí fue un caos, atajo abierto, en la Alameda fue un desastre, pero después empezaron ya con las obras tipo túneles, y en la segunda etapa de la línea 1 también volvimos a hacer las estaciones y a hacer nuestro aporte arquitectónico. No todas, porque tres oficinas de arquitectos, pero nosotros hicimos la gran mayoría, hicimos muchas estaciones.
Da dolor de guata cuando uno ve las fotos de la estación, por ejemplo, Manuel Montt, cómo era y lo que es hoy día, ¿no? O sea, sí. Es terrible, digamos, lo que se perdió.
Exactamente. Han tenido un trabajo bastante destructivo.
Qué bueno que lo nombraste, Yves Besançon. Agradezco muchísimo esta conversación, este homenaje que le hemos hecho a tu mentor, a tu socio, a Sergio Lemparte Aldunate, que acaba de irse, pero ha dejado un extraordinario trabajo de más de medio siglo de arquitectura, que hoy día sigue, por supuesto, en el trabajo tuyo, Yves, junto a tus actuales socios, en una oficina que tiene mucha historia y que seguirá haciendo mucha historia en la arquitectura local, y no solamente local, también internacional. Así que muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Rodrigo, y como te digo, gracias por relevar la arquitectura en el nombre de mis socios y de la oficina. Te agradezco mucho esta conversación que ha sido, la he hecho con harta pena, pero igual me encantó haber podido hablar contigo y contarte todas esta cosa más personal de una persona de muy bajo perfil como era Sergio Lemparte y de la cual se pueden encontrar muy pocos datos. Totalmente. Ni siquiera fotos, pues. ¿Ah?
Muy merecido homenaje a este grande. Así que gracias, Yves. Un gran abrazo.
Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Vamos al corte y a la vuelta vamos a conversar con un pintor chileno de apenas 31 años que la está rompiendo en el mundo del arte internacional.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares de tu casa que otros no. Contrátalo desde 15.990 pesos mensuales en entel.cl o llamando al 800-360-131.
Next es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón, es Smart Living.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo.
¿Era normal?
Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelx.com.
De Arica a Punta Arenas, Starken te conecta con cada rincón de Chile, llevando tus envíos a donde lo necesites. Con su aplicación móvil podrás cotizar, hacer seguimiento, buscar la sucursal más cercana, ingresar los datos de tus envíos y mucho más. Todo desde un solo lugar. Con Starken, tus envíos llegan a todo Chile.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos en línea con un artista con el que por primera vez vamos a conversar, así que estamos muy contentos. Pablo Linsambard, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, bien, bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿pronuncié bien tu apellido?
Sí, bueno, es Linsambard, pero en verdad se pronuncia con D o con TH final, así que no hay problema.
Bueno, lo importante es que Pablo está haciendo ruido a nivel de arte en términos internacionales. Te voy a presentar cortito, 31 años, artista visual, egresado de la Facultad de Artes de la Chile, magíster en artes visuales en esta misma casa de estudio, y acabas de vender, o mejor dicho, suena más bonito todavía, podemos decir que uno de los grandes coleccionistas del mundo acaba de invertir en ti y en tu obra, comprando 4 obras de tu autoría. Él es Jorge Pérez, uno de los mayores coleccionistas de arte y más aclamados empresarios del mundo del arte y del mundo, según Forbes. Cuéntanos un poquitito, Pablo, de ti, y cuéntanos de esta adquisición que evidentemente te va a poner a jugar en las grandes ligas, si es que ya no lo estabas haciendo. Eso significa, por ejemplo, que has sido seleccionado para Hangar, una de las 10 residencias de arte más prestigiosas del mundo, que vas a poder exhibir también tu trabajo en el Pérez Art Museum de Miami, donde también está exponiendo otro chileno, Felipe Mujica. Así que nos pareció súper interesante cuando nos contaste, lo encuentro notable, así que te aplaudimos y queremos que nos cuentes un poquito más. ¿Qué significa esto? ¿Quién es este personaje? Cuéntanos un poco más.
No, gracias Rodrigo, bueno, y también gracias por este programa. Creo que esta instancia siempre se necesitan difundir estos espacios de arte contemporáneo, y sobre todo, como tú contaste, yo que soy joven, 31 años, que te adquiera una colección tan importante como la que es Jorge Pérez, significa también un crecimiento exponencial para los artistas chilenos jóvenes, porque yo me doy cuenta que el mundo del arte internacional está poniéndose rato el ojo en los artistas chilenos. De hecho, Jorge Pérez, en su colección, si bien él colecciona mucho arte de distintos lugares del mundo, tiene como un acervo importante con los artistas latinoamericanos. Esto debe ser quizás porque él es argentino, de padres cubanos, vivió en Colombia y además se radicó en Estados Unidos, en Miami, o sea, precisamente.
Latino, pero por todas partes, claro, ¿no?
Entonces, qué bien que igual, siendo latino, vino a Estados Unidos, se preocupó de tener que conservar a artistas chilenos, latinoamericanos, de este lugar del continente, porque perfectamente podría haber quedado allá y coleccionar arte extranjero, gringo, europeo. Entonces, me parece que eso es fundamental. Y además, lo que a mí me parece que siempre es bueno nombrar, yo acá estoy trabajando con una galería peruana, que también, como a nivel sudamericano, hay mucha conexión entre la galería chilena, peruana, como que el vínculo sudamericano acá a veces está afianzando más, y eso es muy positivo, sobre todo para este sector del hemisferio que se está poniendo cada vez más firme en el plano internacional del arte. Y contento, súper contento.
Perdón, esa galería peruana, Vigil González se llama, ¿no es cierto?
Sí.
¿Fue decisivo el que se exhibiera tu obra ahí, a que Jorge Pérez, uno de los mayores coleccionistas de arte en el mundo, comprara tu trabajo?
Sí, porque, Aristides, que es el galerista encargado de la galería Vigil González, cuando él me contactó, después de un tiempo, también me contactó por medio de una exhibición que él vio, que estuve junto a otro artista chileno en Miami, donde el curador era Omar López Chajul, que es un curador súper importante, que es el director de la feria Untitled de Miami. Entonces él ya venía con este ojo de buscar artistas, pero que estén enfocados en la pintura, en la nueva pintura, porque eso igual es re loco, que está como volviendo un poco la pintura más fresca. En el último tiempo, de hecho, Estados Unidos, Europa, Japón, en general está mostrando de nuevo pintura. Y eso hace conversar también como con los otros medios. De hecho, bueno, yo creo que todos saben ya que la nueva dirección del Museo de Arte Contemporáneo Chileno, Daniel Cruz.
Entrevistamos también a Daniel la semana pasada.
Genial. Él también es joven.
Súper joven.
Y todo eso está como dándole un nuevo impulso muy fresco al arte contemporáneo chileno, que creo que también se va a gestar bien de las facultades, de las escuelas de arte, como este vínculo que también tienen con las instituciones que hay que fortalecer. Así que creo que también esta adquisición de parte del Pérez significa también un brote del optimismo acá. Así que,
oye, con esa adquisición me imagino que se puede vivir un par de meses, ¿no?
Claro, ¿no? Sí.
Por lo menos. Oye, déjame contar, es que estoy bien impresionado con este señor Pérez, este empresario del mundo del inmobiliario, coleccionista de arte, nacido el año 1950, o sea, tiene recién 71 años, como decías tú, de padres cubanos, residente en Miami, nacido en Argentina. El año 2011 le hizo un aporte de 40 millones de dólares al Miami Art Museum, y eso hizo que, para construir su nueva sede, y a cambio, al ser el mayor contribuyente, el museo le puso su nombre. Una cuestión bien alucinante. O sea, 40 millones de dólares para un museo. Qué interesante. Y de alguna manera uno lo podría comparar con Claudio Engel, que en Chile está financiando el Museo NUMU, donde me imagino que también vamos a ver el día de mañana algunos de tus trabajos. ¿El señor Engel tiene algunos de tus obras o todavía no?
Mira, hemos tenido conversaciones con Claudio, pero sobre todo yo tengo en las redes sociales a María Díaz, que es la que ve el tema de la obra, entonces están muy atentos, porque justamente este museo, que para mí es fantástico que se cree, y que sobre todo como este concepto de empresarios que, si bien tienen las lucas, están invirtiendo en instituciones, llamaron concurso de arquitectura espectacular, de esa de primer nivel, donde están...
Espectacular. O sea, el jurado era simplemente impresionante. El jurado internacional más importante que ha habido en la historia de Chile solo rivaliza con el jurado que tuvo Chile en la CEPAL. Pero de verdad, este jurado era de otro planeta. Sí.
Otro planeta. Entonces, te das cuenta que estamos yo estoy muy agradecido en ese sentido de que, por lo menos en el mundo empresarial, hoy en día existan personas que sí están invirtiendo en desde la institucionalidad para fortalecer el arte en Chile. Y Y sí, bueno, yo creo que bueno, volviendo a lo de Pérez, que fue un poco polémico también el tema de que él pusiera su nombre en el... O sea, que le dieran el nombre, porque a los estadounidenses no estaban muy contentos que un museo en Estados Unidos tuviese un nombre con apellido español, o sea, latino. Y lo interesante es que además el propio Pérez tiene una colección personal que se llama El Espacio 23, una colección muy interesante porque ahí también él vincula a artistas con otro lugar del mundo. De hecho, la idea misma de esta adquisición de obras, él luego hacer una colectiva con artistas que están pintando, pero que provienen de África y que viven en Estados Unidos. Entonces, este como mix de armar distintos lugares del mundo en un espacio que es un multiespacio gigantesco que también él tiene.
El Espacio 23, ese, ¿no es cierto?
Sí. Que además, él propone ahí desde una curaduría, bueno, muy muy armada, propuestas propias. Entonces, está re bueno porque como no solo está el museum, el Museo de Miami, también está el Espacio 23. Entonces, claro, siempre hay como una forma de ir mostrando distintas cosas. Y lo otro, que a mí ahora me tiene súper contento, en verdad, junto a Bruno Díaz, que es un curador con el cual yo trabajo, también muy joven, que fuimos seleccionados para Hangar, que es esta residencia en Lisboa, Portugal, que es increíble, o sea, muchos personajes...
O sea, además, en Lisboa, o sea, qué lugar más alucinante para estar un tiempo. ¿Cuántos meses son o cuántas semanas son?
Son 4 semanas, donde es un intenso trabajo de residencia, y luego se hace un open studio donde se abren, este es como un gran centro cultural donde van coleccionistas, galeristas, gente del arte, artistas, gente de Lisboa, a ver todos los procesos que se han hecho durante esos 30 días.
Entonces, ¿Cuándo te toca ir? ¿2022 julio, o ahora este año?
No, julio, ahora.
¡Ah, ahora!
Sí, todo está pasando muy rápido.
O sea, es un buen momento en la vida irse 4 semanas a trabajar en una residencia a Lisboa después de haberle vendido 4 obras al mismo tiempo a uno de los grandes coleccionistas del mundo. Ponga, por favor, en su Instagram, paulo.linsambarth, con TH final, porque este es un hombre que ya está dando mucho que hablar con apenas 31 años. Además tiene un trabajo súper lindo, súper interesante, lleno de color. Cuando tratan de definirte, ¿cómo te llaman? ¿Qué tipo de pintor? Yo sé que aquí las definiciones son medio ridículas, pero de alguna manera...
No, está bien. Está bien a veces como hablar de esas definiciones. Como que me han asociado mucho como al neoexpresionismo. Pero yo básicamente defino mi pintura como un pegoteo de como un gran collage, así como un corte y confección, donde voy poniendo algunas personajes, algunas cosas medio misteriosas. Siempre la idea de mi obra es que haya como una atmósfera donde el gran acertijo sea lo enigmático. Entonces empiezas tú como a indagar, como a ver qué ocurre dentro de este cuadro, pero con estos personajes que se multiplican y a veces no tienen como una selección de escala, sino que están puestos ahí.
Exacto.
De forma, sí.
Y para los que se preguntan, figurativo, no abstracto, no es que sea realista, pero figurativo, ¿cierto?
O sea, figurativo.
Uno ve caras, uno ve rostros, uno ve niños, uno ve personas, no es obra abstracta. Nos queda nada de tiempo, Pablo.
No, pero gracias.
Así que, por favor, danos alguna forma más de conocer tu trabajo. Está el Instagram, ¿cierto? Paulo.linsambarth. ¿Y hay alguna página web o alguna otra coordenada?
Claro, el mismo nombre, www.paulolinsa.com, y decir que voy a exponer pronto en la Galería 314 de Santiago Centro.
Ah, perfecto, en el Persa.
Exactamente.
La Galería del Amparo Mardones.
Interesantísimo, del Amparo.
Pero qué lindo lugar. Eso está justo al frente de la Galería de la Factoría Santa Rosa.
Exactamente.
En el fondo son ahí mismo, una frente a la otra. Qué lindo, qué bueno, felicitaciones.
No, bonito.
Ya.
Sí, entonces también ahí. Y bueno, también ahora nosotros, yo tengo un taller con varios artistas que vamos a hacer una venta taller, como va a ir proyectando algunas cosas, así que, bien movido, así que cuando ojalá se abra el centro, bueno, y más concurrido, ya poder esperarlo a todos invitados allá en la galería.
Buenísimo, Galería 3.14 en Instagram, Galería 3.14 es el Instagram de la Galería 314. Felicitaciones, Pablo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por esta conversación, que sea la primera.
Eso, a ti Rodrigo, un abrazo. Muchas gracias por esta invitación.
Mucha suerte, que sigas teniendo la tremenda suerte que has tenido este fantástico 2021 para ti. Un abrazo, Pablo.
Ya, chao, chao, que estés muy bien. Chao, chao.
Llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto. ¡Qué difícil! Sí, porque la conozco, pero suena como la señora del Rumano, pero es como ese tipo de sonido, ¿ah? La señora del Rumano, o sea, el que entendió, entendió, y el que no, bueno, la entenderá. Ya, esta sí que hay que... va a estar difícil. Oye, primero que todo, hoy día sigue el ciclo de charlas sobre naturaleza que organiza el DAV, el Club Alemán Andino. El invitado esta noche, una leyenda en Magallanes, el profesor Alfredo Soto, que lleva más de 30 años dedicado a la exploración y educación en la Patagonia y la Antártica. En los años 90 formó, junto al famosísimo glaciólogo Gino Casaza, el Centro de Investigación Gaia Antártica, Gaia, en la Universidad de Magallanes, a través del cual ha hecho un importantísimo trabajo de divulgación científica acercando la comunidad y los estudiantes con su territorio. Alfredo Soto va a contar su vida, sus proyectos y al final un conversatorio, no un conservatorio, con él. Así que ya lo saben, esta noche a las 8 por el canal YouTube del DAV o directo en la página web de avecorta.cl, dav.cl. Y te cuento que Hexagon es una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas, la lidera una arquitecta que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en www.hexagon.cl, donde además está su blog, que es muy bueno, y hay posteos como este que es súper interesante. Propietario, dos puntos. ¿Conviene arrendar departamento amoblado? Ojo, aquí te dan buenos tips para saber cómo arrendar tu departamento y si debería ser amoblado o no. Una de las tantas facetas de temas que tiene el blog de Hexagon. Y los ríos son de todos. Mantener los libros de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. ¿Sabías que los santiaguinos pertenecemos al selecto grupo 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por agua servida? ¿Usted cree que eso es porque sí? No, es porque se ha invertido mucha plata para que eso se logre y ha habido una preocupación por la tecnología, por los desafíos del futuro. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Oye, ¿y qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Vas a ir a la playa? ¿Vas a ir al campo, al cerro? Sea cual sea tu próximo paso, que nada lo detenga con la nueva Toyota Hilux. Conoce más en toyota.cl y ojo, que se viene un nuevo lanzamiento muy pronto de un híbrido que va a estar mucho más cerca del bolsillo para todos los que sueñan con un híbrido. Yo llevo hablando de los híbridos años aquí. Se viene un lanzamiento, así que ojo con Toyota. Y descubre con NLX cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que NLX en Chile tiene para ti. Descúbrelo en NLX.com, NLX.com, así de fácil. ¿Necesitas hacer un envío? Starken se mueve por ti, lo lleva a donde tú necesites. Más de 250 sucursales a nivel nacional. Starken te conecta con todo Chile. Si tienes un envío especial, hay una sucursal Starken cerca de ti. Me da vuelta en la canción, pero no es The Never Ending Story, pero se parece a lo que dice, pero no lo es. Oye, esta noticia es buena para los clientes de Entel. Van a poder, ya pueden, pagar Amazon Prime Video en su boleta mensual. Se suma esto a otras opciones de streaming. Y la gracia es que una vez que lo hacen, digamos, se inscriben, les regalan los primeros 60 días. ¿Qué te parece? 60 días de regalito de Amazon Prime Video. Para quienes quieren saber más, se meten a www.entel.cl/Amazon Prime Video y ahí siguen las instrucciones para conocer las condiciones del servicio y acceder a la contratación. ¿Quieren saber más? informacioncorporativa.entel.cl. Esto suena como entre Enigma, Sandra, un poco Pet Shop Boys, una cosa así como de los 90, pero estoy perdido porque no hay ninguna de esas cosas. Es un solista. Empieza con P, el nombre del solista. P-E, sigue. A. Pet. Ya. Peter. Chuta. Y tampoco es Peter Murphy, obviamente, así que estoy mal. Peter, el apellido ahora, ¿no? S. Peter Schilling. Esto es Peter Schilling. Espérate ya, esto no tenía idea. Peter Schilling, con esto estoy como, claro, el de Major Tom, exacto. Estoy como en un 3-5, si es que. Y la canción. Uy, esta canción no la escuchaba hace 300 años. Hay un momento en que la dice en el coro, ¿no? No, no hay caso. ¿Cómo se llama? A Different Story. Me mató Rich hoy día, me voy con mi 3-5. Pero excelente canción, porque yo bueno, la tengo en la cabeza, pero no tenía idea lo que era. Peter Schilling, A Different Story. Notable el acertijo musical de hoy. Muchas gracias, Richie, como siempre. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias a Francesca en la producción y al equipo digital de Radio Duna. Y, por supuesto, a nuestra directora, la Pitu. Un abrazo. Oye, mañana no se pueden perder el programa. No se pueden perder el programa. De verdad va a estar notable. Chau.